Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Buenas tardes, queridos oyentes de Voces del Mundo, ¿cómo están? Les habla Mercedes López San Miguel, que junto a Telma Luzzani y Néstor Restivo y un gran equipo hacemos Voces del Mundo, este programa en el que tratamos temas internacionales desde una mirada alternativa a las grandes cadenas de noticias hegemónicas. Tenemos nuestro lema, que es decir lo que otros callan. Hoy Telma se encuentra en la legislatura de la ciudad, ya que se está declarando personalidad destacada en el ámbito de la cultura a María Seoane, la escritora y periodista, con una amplia y gran trayectoria. Se pueden comunicar con nosotros vía Facebook como Voces del Mundo. La otra red social, Twitter, que es arroba vocesmundo y arroba r-cooperativa de esta radio. Pueden escuchar este y otros programas en mundo.sputniknews.com. También nos pueden llamar al 5275-0770. Y tenemos WhatsApp, que es el 11-5002-0770. Los invito a dar una vuelta por el mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Como noticia que nos llega desde Cataluña, el presidente regional de la Generalitat, Quim Torra, anunció el 5 de septiembre que durante su legislatura se pondrá en marcha el proceso para la elaboración de una constitución. Quim Torra indicó que el proceso constituyente comenzará si el gobierno de Madrid, liderado por el socialista Pedro Sánchez, no permite la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Porque recordemos que el 1 de octubre del año pasado hubo una consulta, pero que la justicia española declaró ilegal. Escuchemos lo que decía el presidente catalán Quim Torra.
Presidente Sánchez, al debate.
Presidente Sánchez, el debate con los catalanes no es sobre el Estatuto de Autonomía. El mandato del 1 de octubre está vigente y trabajamos para hacerlo efectivo. Solo un referéndum de autodeterminación acordado, vinculante y reconocido internacionalmente puede renovar ese mandato. Propongo una movilización en la que todos los catalanes pueden participar. Una marcha en apoyo a los derechos civiles, sociales y nacionales en Cataluña. Una marcha de los ciudadanos que tienen la voluntad de convertirse en un Estado constituyente.
El presidente del gobierno español, Sánchez, dijo que va a prever solo un referéndum en Cataluña para un nuevo estatuto de autonomía y para mejorar el autogobierno, pero no acepta la autodeterminación. Sánchez insiste en la necesidad de mantener el diálogo político con Cataluña. La activista afroamericana Yana Presley ganó hoy miércoles 5 de septiembre las primarias del Partido Demócrata para elegir a su candidato al Congreso por Massachusetts, desbancando de forma inesperada al veterano congresista Michael Capuano. Yana Presley, que tiene 44 años, es concejal desde hace 8 años en Boston y se convirtió en la segunda demócrata en derrotar a un miembro de la Cámara en unas primarias durante este año, el 2018. La primera fue la neoyorquina Alessandria Ocasio-Cortez, una joven latina que ganó por sorpresa las primarias en Nueva York. Presley ya fue la primera concejal negra en el Consejo Municipal de Boston y ahora se postula como la primera mujer afrodescendiente para representar al estado de Massachusetts en el Capitolio. Recuerden que en noviembre hay elecciones legislativas. El gobierno de México es saliente, ¿no? Porque Enrique Peña Nieto deja el poder el 1 de diciembre, cuando asume Andrés Manuel López Obrador y cambia el signo político en ese país, un signo en este momento conservador, y va a asumir un presidente de izquierda. Pero este gobierno saliente rechazó los señalamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa y confirmó que va a agotar todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos. Los hechos de un caso que ocurrió entre la madrugada entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de ese mes, hace 4 años, y que, según la versión del gobierno, 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron entregados por policías corruptos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un vertedero de basura. La relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño, reconoció la colaboración del gobierno, pero subrayó asuntos pendientes que van a tener que ser profundizados en las semanas y meses siguientes. Escuchemos lo que decía la relatora de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos.
Lo que tenemos que decir es que no aceptamos esa narrativa. No más hablar de lo que ellos califican como los califican, porque nos hace daño, nos indigna, nos lastima. Tenemos esta luz de esperanza, que la renovación del gobierno pueda abrir una nueva posibilidad de contar con una investigación que se apegue a la independencia, a la imparcialidad, con ética profesional.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
En 2016, en el Reino Unido, se realizó un referéndum sobre si la ciudadanía apoyaba o no la separación del bloque de la Unión Europea. Esto sucedió que sí, pero claro, no era que va a suceder un divorcio enseguida, sino que se necesitaba negociar. El gobierno de Theresa May sigue negociando con el bloque, con la Unión Europea, esta separación, esta salida. No parece ser una negociación fácil, teniendo en cuenta que el gobierno británico ya elaboró una estrategia en caso de que no se logre un acuerdo. ¿Qué pasa, no, con este Brexit? Para hablar sobre este tema, es que estoy en comunicación con el colega y amigo Marcelo Justo, que es analista en temas internacionales y económicos y vive en Londres. Es corresponsal para el diario argentino Página 12. ¿Cómo estás, Marcelo Justo? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo, desde Buenos Aires.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás?
Bien, les comento a los oyentes que además conducís el programa radial en formato de podcast Justice, Justicia Impositiva, que es esponsoreado por Tax Justice Network y puede escucharse por YouTube.
Sí, exactamente. Sí, cuando quieren escucharlo ponen Justicia Impositiva, el mes y el año, y en YouTube, en el buscador, y ahí lo pueden encontrar.
Perfecto. Yo preguntaba, a ver, en marzo se supone que el 29 de marzo es la fecha estipulada para la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Pero todo indica que las negociaciones están estancadas. ¿Es así?
Sí, las negociaciones están, digamos, están virtualmente estancadas, pero sobre todo están estancadas porque la única propuesta que hay en juego, la única propuesta que ha puesto sobre la mesa el gobierno británico, la que se llama la propuesta de Chequers, porque fue el lugar donde se elaboró esta propuesta, y es una propuesta que está muy rechazada, por un lado, por amplios sectores del Partido Conservador dentro del Reino Unido, y también está rechazada por la Unión Europea, y sin embargo es la única propuesta gubernamental que por el momento está en juego, y sobre eso están tratando de negociar o tratando de buscarle una salida para que cuando finalmente suceda el Brexit, que era, como bien decías, el 29 de marzo a las 23 horas, porque tiene hora también, bueno, cuando suceda finalmente el Brexit, sea un Brexit en el cual lo reemplace un acuerdo, un tratado de cómo va a ser la relación entre Gran Bretaña y la Unión Europea, en vez de ser una salida de Brexit y que no haya ningún tipo de acuerdo y que Gran Bretaña sea como un país más que no tiene acuerdos y que tiene que comerciar de esa manera con el bloque europeo. Entonces, en este momento, esa propuesta, la del Chequers, francamente no tiene ni consenso ni dentro del Gran Bretaña, ni dentro del Partido Conservador, ni con la Unión Europea. Lo que se vienen ahora son fechas muy duras, muy difíciles. El 19 y el 20 hay una de este mes en Salzburgo, hay una reunión bastante importante de la Unión Europea en la cual se va a intentar como conversar sobre el tema, donde la primer ministra Theresa May va a tratar de convencer a los ministros y a los mandatarios de la Unión Europea que esta propuesta es la que puede llevar adelante algún tipo de acuerdo entre ambos, entre el bloque y Gran Bretaña. Y después viene un segundo paso que va a ser también realmente de armas tomar, que es el congreso partidario, porque acá empieza la época de los congresos anuales partidarios, que son muy fundamentales en la política británica y que es donde cada partido elabora prácticamente toda la política que va a seguir durante los siguientes 12 meses.
¿Y cuándo son los congresos? Porque eso es el congreso...
Los congresos son a fines de septiembre, principios de octubre.
Del Partido Conservador y de los laboristas.
Y de los laboristas, exactamente. Y ahí se va a hablar nada más que del Brexit. Y de cuál va a ser la propuesta, pues por el momento la propuesta que hay en juego, que es esta que yo te decía del Chequers, no tiene consenso de nadie.
Y cuando te comentaba esto que escribiste hace unos días, ¿no? De esta elaboración de una estrategia de 8 puntos, ¿no?
Sí, bueno, no, tiene más, tiene 80 puntos. Lo que presentaron fueron 23 puntos.
Ajá.
De estos que ya dieron a conocer.
Que se conocieron públicamente.
Claro, esos fueron los que difundieron hasta ahora. Y ahí en total son 80 puntos, supongo que están en elaboración, pero tienen algunos unos temas que son más bien alarmantes, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, para el tema de medicamentos, están hablando de un almacenamiento de medicamentos de por lo menos 6 semanas para después del 29 de marzo a las 23 horas, por si llega a haber problemas en el suministro de medicamentos y en toda la... debido precisamente a al Brexit, a un Brexit que sea un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea, que es la, digamos, el escenario más terrible que contemplan todos, menos los que quieren realmente un Brexit total, una separación absoluta con la Unión Europea.
Que es el Brexit duro, ¿no? Hard Brexit.
El Brexit duro, exactamente. Entonces, hay medidas como esas, hay medidas también, por ejemplo, hay un consejo que se le da a los bancos para que abran sucursales en los que ya las abran, las sucursales en los países de la Unión Europea, porque sus negocios pueden quedar bastante golpeados si no hay un acuerdo. Que es realmente, si uno lo piensa fríamente, es bastante loco. Es como decirle a los bancos que están en el propio país, váyanse porque acá no van a hacer negocios debido a que la política del gobierno es muy mala. Básicamente, es una especie de reconocimiento de eso, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, está ese gran plan de emergencia para lo que sucedería en caso de que se dé este Brexit duro, ¿no?
Cierto, estoy conversando con Marcelo Justo, periodista argentino, vive en Londres, es corresponsal para el diario Página 12, además conduce el programa radial en formato de podcast Justicia Impositiva, que está sponsorado por Tax Justice Network, se puede encontrar en YouTube. Y pensaba en estas negociaciones, este Brexit tan complicado, pero además Theresa May tiene todas unas divisiones en el Partido Conservador, o sea, ha tenido disidencias a lo largo de estos meses de negociaciones. Y veía este fin de semana que la primera ministra estuvo de viaje, estuvo en Sudáfrica, en Kenia y Nigeria, ¿no? Está como tratando de mostrar que hay unas oportunidades económicas.
Claro, lo que está es, el mensaje era, si se quiere, doble. Era, por un lado, un mensaje interno, como decir, bueno, ahora vamos a conquistar el mundo, porque ese es el básicamente el gran plan del Brexit, ¿no? De los que quieren un Brexit duro. Es decir, nos liberamos de la Unión Europea, que la Unión Europea nos encadenaba sus propias reglas, y ahora podemos comerciar con el resto del mundo abiertamente. Eligieron un pésimo momento, porque justito cuando, digamos, todo el mundo está erigiendo barreras arancelarias, etcétera, etcétera, empezando por Estados Unidos. Proteccionismo, exactamente. Entonces eligieron como un momento bastante complicado, pero además van a África, y África ya tiene un acuerdo con la Unión Europea de libre comercio. Es decir, que lo que va a conseguir Gran Bretaña no es mucho más que lo que ya tiene como miembro, o mientras sea miembro de la Unión Europea. Apenas salga de ser miembro de la Unión Europea, tiene que volver a hacer un nuevo acuerdo, o tratar de hacer una nueva relación con esos países africanos. Tienen una larga relación histórica, eso les puede permitir, pero si uno incluso mira desde el punto de vista fríamente económico, ella fue a los tres países más, si se quiere, más fuertes en este momento de África, que son Sudáfrica, Kenia y Nigeria. El Producto Interno Bruto de los tres países juntos es menor que el Producto Interno Bruto de uno de los países de la Unión Europea, Holanda. Entonces, digamos, no hay manera que en esos acuerdos o en esa especie de nueva relación que podría montar Gran Bretaña con África, por ejemplo, o con otros países, vaya a reemplazar la relación que puede tener con el bloque europeo, que es el bloque, así, digamos, cuando se lo pone todo junto, es la unidad más grande, más fuerte económicamente del mundo, cuando se lo pone todo junto, digamos, como bloque, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema que de ninguna manera los que proponen un Brexit duro quieren como enfrentarlo, lo contestan simplemente con la gran retórica de la libertad que va a obtener, de la independencia que va a obtener Gran Bretaña, y creo que con sueños imperiales de otra época, de la preguerra, ¿no? En donde todavía creen que Gran Bretaña está destinada a ser una gran potencia mundial y que lo pueda hacer sola.
¿Y cuánto está impactando esta expectativa, esta negociación del Brexit en la economía británica? ¿Cómo está la moneda local, no? Que siempre que no mantuvieron que ellos no están en la eurozona, ¿no? No forman parte del euro.
Ellos no forman parte de la eurozona, pero en general, digamos, la moneda desde el referendo que vos mencionabas, que fue en junio de 2016, hasta la fecha, hasta hoy, la moneda británica se ha devaluado un 14% respecto al euro. Esto es bastante fuerte para la moneda británica y para la economía británica, porque Gran Bretaña importa mucho más que lo que exporta en términos de bienes. Eso lo compensa después con servicios, con finanzas, con inversiones, etcétera, pero a nivel de bienes concretos, de productos, importa mucho más de lo que exporta, y hay un déficit comercial que tiene, y si a eso le agregás que en algunos rubros muy esenciales como los alimentos, el Reino Unido importa, digamos, prácticamente la mitad de los alimentos que consume, si no más, obviamente todo eso tiene un impacto directo en los costos y en lo que paga la gente, y por lo tanto en el salario de la gente, y por lo tanto en la capacidad de consumo de la gente. Es decir, que la inflación, por ejemplo, en los últimos años, que es menor comparado a lo que puede ser en algunos países de América Latina, ha aumentado desde el Brexit hasta ahora, y los salarios están congelados porque el Partido Conservador, que bien está en el gobierno desde 2010, sigue con un programa de austeridad y lo ha mantenido desde 2010 hasta ahora. Entonces ahí hay un desfase entre salarios y costos muy grande, que está impactando el nivel de vida de la gente y está impactando también el consumo y por tanto el mercado doméstico y por lo tanto la economía.
¿Esto lo puede capitalizar la oposición, o sea el Partido Laborista liderado por Corbyn?
Diría que lo está capitalizando hasta cierto punto, digamos, y lo que tiene todo esto es que nadie sabe cuál va a ser la salida de este Brexit, pero una de las salidas posibles, no hay muchas, una de las salidas posibles es que finalmente fracase, es decir, porque una vez que se llegue a un acuerdo o se llegue a una falta de acuerdo, Eso se va a debatir en el Parlamento británico. Y tanto un acuerdo como una falta de acuerdo da la impresión que va a caer derrotado. Es decir, las políticas gubernamentales van a caer derrotadas en el Parlamento. Todo esto antes de acá a diciembre estamos hablando, probablemente alrededor de diciembre. Entonces, si sucede eso en concreto, es decir, que el gobierno cae derrotado, la propia propuesta del gobierno cae derrotado, va a ser muy difícil que el gobierno pueda evitar que haya unas nuevas elecciones, o que haya un llamado a un nuevo referendo, o que haya un pedido a la Unión Europea para prolongar el Brexit, porque evidentemente no va a haber ningún tipo de consenso en el Reino Unido respecto a lo que ha logrado el gobierno de toda su negociación con el bloque europeo. Entonces estamos en un momento, digamos, de grandes definiciones. Por el momento el Partido Laborista lo ha aprovechado, ha mejorado mucho su posición. Habrá que ver si realmente puede dar ese golpe demoledor, porque hay también diferencias internas dentro del Partido del Laborista respecto a qué hacer con el bloque europeo.
O sea, ¿quién está liderando como una visión distinta a la de Corbyn dentro de los laboristas, a la de Jeremy Corbyn?
Lo que pasa es que Corbyn mismo, él originalmente era un, digamos, cuando empezó su carrera política en los años 80, estaba en contra de la Unión Europea. Y siguió estando en contra de la Unión Europea durante mucho tiempo, cambió de posición en los últimos años, pero cambió de posición como a medias, no del todo convencido. Y el Partido Laborista tiene además otra contradicción interna, que es que una parte de su electorado en el norte, industrial, fabril, votó a favor del Brexit, mientras que otra parte es muy anti-Brexit. Entonces, hasta ahora ha logrado hacer una posición de equilibrio entre las dos posiciones, pero ya ahora llega el momento de las definiciones, en donde van a tener que decir, bueno, sí o no, quieren este Brexit o no quieren este Brexit, quieren seguir en la Unión Europea o no quieren seguir, quieren un segundo referendo o no quieren un segundo referendo. Ya no pueden mantenerse en una posición, digamos, ecléctica.
O haciendo equilibrio.
Haciendo equilibrio y resolviendo retóricamente sin dar una definición concreta. Va a llegar la hora de los votos y ahí, bueno, se va a ver qué posición tiene.
Estoy hablando con Marcelo Justo, colega corresponsal del diario argentino Página 12. Y te cambio un poquito de tema porque noticia de hoy es que el gobierno de May está acusando directamente a Rusia, ¿no?, de lo que fue el ataque contra el ex espía Sergei Skripal y su hija Julia. O sea, este caso, ¿no?, en donde la policía británica, la fiscalía, creen que, digamos, fueron dos ciudadanos rusos, Alexander Petrov y Bushirov, que son los supuestos responsables del envenenamiento de Skripal y de su hija, siendo que el gobierno ruso, en boca de la canciller Zaharova, ya afirmó que esto que dice Londres no significa nada, ¿no?, que esos nombres publicados por los medios no le dicen nada. ¿Cómo se interpreta este caso en la relación entre el Reino Unido y Rusia?
Bueno, las relaciones del Reino Unido y Rusia está en uno de sus momentos, digamos, más difíciles, eso no cabe duda. Y ha tenido un gran impacto, además, porque ha tenido un gran impacto no solo por esa muerte, sino porque todavía no se sabe hasta dónde puede llegar el impacto de eso, si ha habido grandes momentos de miedo de que haya habido nuevas contaminaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que hay todavía un peligro latente, pero además hubo dos muertes. Pero el tema principal es que todavía, de alguna manera, no hay unas pruebas absolutas y concluyentes que apunten hacia Rusia. Habría como toda una circunstancia, digamos, habría una especie de interpretación, si se quiere, de antemano, favorable a esa, que tiene que ver tanto con la larga historia de la Guerra Fría, que obviamente revive y sale nuevamente a la superficie cuando ocurren estas historias, como con el hecho de que hubo este tipo de acciones contra disidentes rusos en el pasado reciente, los últimos 10, 15 años, y que por lo tanto, bueno, eso apunta o hace sospechar fuertemente del gobierno ruso. Pero todavía no es que hay unas pruebas, digamos, absolutamente concluyentes. Y por otro lado, digamos, una de las dudas que, o uno de los interrogantes que siempre se arma en esto, es decir, bueno, parecería todo apuntar demasiado evidentemente hacia Rusia, parece un poco, digamos, un poco desmedido, un poco imprudente de Rusia de haber cometido un acto tan flagrante. Por lo tanto, por el momento, digamos, a nivel de pruebas de cosas concretas, no se ha definido del todo la situación. Lo que hay es una tensión diplomática y hay una cuestión mediática que sí, constantemente, digamos, dando que hablar acá, y además, claro, está esa vieja, es como si fuera el fantasma del enemigo histórico de Occidente, ha sido la Unión Soviética, y Rusia sobrevive todavía ese fantasma de la Guerra Fría.
Sí, y además reedita esta fuerte alianza que tiene May con Trump.
Exactamente.
Frente a Putin.
Sí, pero que son todas alianzas también complicadas, porque Trump, se sabe, tiene fuertes contradicciones su relación con Rusia, por llamarlo de alguna manera, donde ya se son todas como relaciones como muy ya viscosas. Theresa May siempre, o Theresa May, no solo Theresa May, el Reino Unido siempre ha invocado esa especie de relación especial que tiene con Estados Unidos, entonces supuestamente habría como una alianza, pero ahora tampoco está del todo clara esa alianza porque las contradicciones que tiene también Trump con Putin. Hubo un apoyo muy fuerte, incluido de Estados Unidos y de toda la Unión Europea, a Theresa May cuando ocurrieron estos incidentes, marzo, si mal no recuerdo. Pero bueno, todo está todavía en ese sentido, digamos, diplomáticamente no está resuelto, y es un tema que ya pasa a ser un tema ya más bien bilateral. Obviamente le preocupa a la Unión Europea, pero la Unión Europea tiene sus propias contradicciones con Rusia. Alemania depende mucho del gas ruso, por ejemplo. Entonces, sí, apoyan diplomáticamente porque no, obviamente no les gustan ese tipo de hechos que son equivalentes a hechos terroristas y que apuntarían a Rusia, pero tampoco están probados. Pero tampoco quieren llevar la cosa a un punto de ruptura porque hay una dependencia económica fuerte. Entonces, entran a jugar todas las contradicciones. Cuando ocurre el hecho, sí, todos al unísono hablan diplomáticamente en un lenguaje muy duro. Pero cuando empieza a pasar el tiempo, empiezan a quedar aislados, digamos, los principales protagonistas. Y en este caso son Gran Bretaña y Rusia. Y Gran Bretaña, con su propia, y acá te vuelvo al tema del Brexit, con sus propios dilemas con el Brexit, con su propia separación de la Unión Europea, queda aislada también diplomáticamente para hechos de este tipo con otros países, en este caso con Rusia.
Muy interesante, Marcelo. Te vamos a seguir consultando sobre estos temas. Aparte, como señalabas, ¿no?, se vienen varias fechas claves, así que vamos a volver a consultarte y pedirte este panorama tan amplio que nos has dado hoy.
Bueno, gracias a ustedes. Siempre es un gusto hablar con ustedes.
Gracias. Hablaba con Marcelo Justo, colega argentino, analista de temas económicos e internacionales. Es corresponsal para Página 12, conduce el programa radial en formato de podcast Justicia Impositiva, que es esponsoreado por Tax Justice Network, que puede escucharse todos los meses a través de YouTube.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
El sitio Nodal, que generalmente publica noticias y entrevistas, artículos sobre América Latina, publicó uno muy interesante que se titula El Frente Amplio Uruguayo y la necesidad de profundizar sus propuestas. El artículo lo escribió Nicolás Centurión y sobre todo tienen que ver con qué se puede esperar de la coalición de centroizquierda Frente Amplio que gobierna desde el 2005. Hubo ya tres mandatos, el primero de Tabaré Vázquez, el de José Pepe Mujica y actualmente el de Tabaré Vázquez, porque no hay una reelección directa en el vecino país. ¿Cuáles son los desafíos, cuáles son las deudas de este Frente Amplio? Para hablar sobre esto estoy en comunicación con el autor del artículo, Nicolás Centurión, estudiante de la licenciatura en psicología en la Universidad de la República en Uruguay. Además, es analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. ¿Cómo estás, Nicolás? Te saluda Mercedes López San Miguel, del programa Voces del Mundo desde Buenos Aires.
Hola, Mercedes, buenas tardes y saludos para todos los que estén escuchando.
Sí, en la introducción decía si hay una especie de balance de lo que ha sido el gobierno del Frente Amplio, teniendo en cuenta que A fin de año va a haber un congreso, el congreso de esta coalición de partidos de centro-izquierda, y el año próximo va a haber elecciones presidenciales. Entonces, ¿cómo encuentra a esta coalición gobernante? ¿En qué situación está? Si le puedes contar a los oyentes.
Sí, cómo no. Bueno, es innegable que a partir de la crisis del 2002, que fue la peor crisis que tuvimos acá en Uruguay en la historia, que gobernaba el Partido Colorado, que gobernó toda la historia del Uruguay, salvo en dos o tres ocasiones, y mismo fue el mismo partido que perpetró todas las dictaduras que tuvimos, los cambios que ha hecho el Frente Amplio han sido sustantivos, o sea, redujo la pobreza a la mitad, la indigencia a guarismos mínimos, y obviamente ha generado todo un andamiaje de políticas sociales, políticas públicas y culturales que han sido muy buenas. El saldo igual, que yo también lo digo como militante Frente Amplista, es que hay una sensación de un gusto a poco, digamos, aún se pudo haber hecho mucho más. De cara a lo que se viene en el Congreso del Frente Amplio, nosotros entendemos que debe profundizarse mucho más, como ahí también lo planteo en el artículo, que las medias tintas no ayudan a nada, sino que es más, abonan al terreno para que vuelva a la derecha. Ustedes lo están viendo en carne viva en Argentina, se está viendo en Brasil, se está viendo en varios países de Latinoamérica, y la opción nunca va a ser la derecha, pero eso sí, yo creo que el Frente Amplio, una coalición centroizquierdista, o todo lo que tenga que ver con el campo popular, el campo nacional, tiene que brindar esperanza y certezas también de un proyecto contundente y que enamore a la gente, porque eso es lo que pasa un poco con el Frente Amplio. Ha perdido un poco la gente el entusiasmo, y nada, lo que vemos acá también que la campaña ya empezó hace unos meses, y el año que viene va a ser bastante complicado porque vemos que la estrategia comunicacional y de ataque a la derecha es muy parecida a lo que pasó en Argentina, muy parecida a lo que está pasando en Brasil, tenemos también grupos parlamentarios evangelistas, entonces es bastante complicado el panorama.
Estoy conversando con Nicolás Centurión, estudiante de psicología en la Universidad de la República, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. Decías esto de profundizar algunas políticas. ¿Tiene que ver con las medidas económicas? Porque el modelo económico es bastante similar al argentino. A ver, con la soja, la carne, la forestación, digo, ¿tienen similitudes con nuestro modelo económico?
Sí, nosotros seguimos teniendo un modelo agroexportador y la verdad, una de las críticas, por ejemplo, que hacemos es que no se ha llegado a un desarrollo productivo de industria nacional para tener que depender cada vez menos de las inversiones directas que vengan del extranjero. Una diferencia sí que tenemos con Argentina, por ejemplo, hemos tenido retenciones cero. Nunca hemos tenido retenciones cero. Y lo que sí, más que profundizar, tenemos que cambiar ciertas cuestiones. También, por ejemplo, acá en Uruguay ha crecido mucho el tema de las zonas francas, que están todas las empresas exentas de impuestos, y que en realidad con todas esas exoneraciones impositivas estaríamos llegando alrededor de más o menos 2.000 millones de dólares. Entonces, para un país como Uruguay, que tiene un país chico, tiene un PBI chico, sería sustancial, porque por ejemplo nuestro PBI es 60.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de 2.000 millones de dólares que podrían venir a las arcas del Estado para así profundizar lo que se ha venido haciendo de políticas sociales, políticas educativas. Por ejemplo, ahora está muy sobre el tapete el tema de la inseguridad delictiva, y bueno, eso es algo que el Frente tiene un debe, que la izquierda no se ha dado el debate del tema de la represión, de lo punitivo, o sea, ponerlo en debate y que es una política de seguridad de izquierda realmente, que en nuestro entendido tiene que ser totalmente integral, no puede ser todo, por ejemplo, a lo del Ministerio del Interior o las Fuerzas Armadas, sino que realmente tiene que haber una concepción integral con educación, con el MIDE, que es el Ministerio de Desarrollo Social acá, que fue creado por el Frente Amplio, que antes no existía. Pero en profundizando, por ejemplo, algo puntual es el tema de los consejos de salarios, que por ley está consagrado acá en Uruguay, pero por ejemplo con los gobiernos blancos se congelaron, que los consejos de salarios son un consejo tripartito, que son los trabajadores, los empresarios y el Estado, y ahí se han generado un montón de conquistas para los trabajadores, que ahora vemos que se está llegando un retroceso por esto que decimos, de la escalada de la derecha que se viene en el continente.
Sin duda. Y pensaba, vos mencionaste la crisis del 2002, que en Argentina fue, digamos, como mucho más vívida en el 2001, ¿no? Esta crisis, esta ruptura que hubo, el que se vayan todos y todo lo que pasamos. Y que hay una juventud del otro lado, ¿no? Del Río de la Plata, o sea, en Uruguay, que no olvida esa crisis del 2001-2002. ¿Cómo están viviendo la crisis de Argentina?
Bueno, como tú decías, hay una generación que no olvida eso. Pasó hace muy poco. Igual hay otra parte también de la población que lamentablemente también se olvidó que pasó. Y acá estamos viendo a Argentina siempre en nuestro espejo y se está viendo claramente que Macri no llegó a los 3 años, creo, ya está, ha hecho un destrozo tremendo en todo lo que tiene que ver con la industria nacional argentina, con el tema de las políticas sociales. Y es insostenible. Nosotros tenemos acá a toda la oposición de derecha, a todo el arco de derecha que festejó, vitoreó y celebró el triunfo de Macri, colorados, blancos, independientes, mismo hay un partido nuevo que se llama Partido de la Gente, de Eduardo Noy, que es un empresario, un outsider, muy parecido a la carrera que hizo Macri.
¿Cómo
que
se llama el empresario?
Eduardo Noy. Ajá. Es un empresario que aparte tiene shopping, tiene un montón de negocios que él dice que se hizo abajo cargando, ¿cómo es?, cajones en la feria, pero sabemos que nadie llega a tener esas cantidades exorbitantes de dinero por hacer eso. Y nada, todos festejaron eso, que se venía el cambio, aires nuevos para Argentina, y ahora mutis por el foro, todo el arco de derecha, nadie dice nada. Tampoco condenan lo que está haciendo Macri, ni obviamente pueden decir que ellos están de acuerdo, porque lo que plantean es eso. Nosotros venimos con unos compañeros también de un grupo que tenemos, se llama Periferia, que escribimos algunas cosas también, y lo que vemos es que el relato, digamos, el discurso que está haciendo la derecha tiene muchas similitudes con el tema de Cambiemos. Está una senadora que tiene vínculos con el evangelismo, plantea hacer timbrazos, la futura que sería ministra de Economía de la calle Pou, hijo del presidente que congeló los consejos salarios, está diciendo la destrucción del empleo, destrucción creativa de empleo, eso también se lo escuché decir a algún ministro de Macri. Hay todo, también una pesada herencia, como que esto no se sostiene más, o sea, todo discurso que se está implantando en la población para que se genere eso. Y después van a venir a decir que van a tener que hacer un ajuste porque el Frente Amplio le dejó una bomba de tiempo. Entonces también la gente... La verdad, sinceramente, una de las mejores campañas para el Frente Amplio que está haciendo es Cambiemos. Porque realmente está mostrando lo que va a hacer la derecha acá en Uruguay si llega a ganar.
¿Y quiénes son los candidatos o los precandidatos, ¿no?, de esta derecha? Porque mencionabas a Luis Lacalle Pou. Eso es por el Partido Nacional Blanco. Por el Partido Colorado, ¿quién es el presidenciable? Y dentro del Frente Amplio...
Bueno, dentro del Partido Colorado tenemos que ahora anunció hace poco el retiro de Pedro Bordaberry, que era el hijo del último dictador que tuvimos, Juan María Bordaberry, y ahora está en ciernes eso. Ahora se lanzó la candidatura de Ernesto Talvi, que se viene como a ser un independiente también dentro del Partido Colorado, pero él, por ejemplo, tiene muchos vínculos con todo que tiene que ver con las economías neoliberales, con los centros de estudio de la Red Atlas, etcétera. Y a su vez es uno de los que dijo, no recuerdo bien la fecha, pero por ejemplo, 99, año 99, 2000, que Uruguay iba a tener tanta cantidad de crecimiento, etcétera, etcétera. Duraba todo lo mejor y ya sabemos lo que pasó en esa época en Uruguay y en Argentina. Dentro del Frente Amplio, las candidaturas que se postulan, hay varias, porque aparte de hacer una coalición, un Frente Amplio mismo, de un montón de partidos, hay muchas expresiones. Se plantea Carolina Cose, que estuvo en la presidencia de ANCAP, es la ministra de Energía. Se plantea Daniel Martínez, que es el actual intendente de Montevideo, de la capital de acá. Esos son más o menos lo que... Hay un montón más. Se plantea, por ejemplo, también que Mujica pueda ser candidato nuevamente. Él ya dijo que no. Y en eso se está viendo. Después está Ernesto Murro, que es el ministro de Trabajo, pero no tiene mucha llegada a la gente, mucho respaldo. Y después está también Óscar Andrade, que es un dirigente del Partido Comunista, sindicalista, parlamentario, que también está viendo si se puede candidatear. Pero eso también, hay todo un tema, porque nosotros planteamos que lo importante debe ser el programa, que se tiene que debatir y lucidar en el Congreso antes que la danza de nombres que se ha dado últimamente en los medios.
Sí, es interesante esto que señalás. Y por otro lado, me quedé pensando en ciertas cuestiones pendientes o que no fue a fondo el Frente Amplio, por ejemplo, con todo lo que es derechos humanos, ¿no? Ahí quedó en las medias tintas.
Sí, no, eso es un debe que nosotros le achacamos mucho al Frente Amplio. El tema de los desaparecidos acá, quedan muchas causas pendientes. Han habido muy pocos militares represores, tanto como empresarios también, como civiles que participaron, porque esto fue una dictadura cívico-militar. Y eso es un gran debe. Nosotros vemos en Argentina también, como le decimos, es un gran reflejo las abuelas y madres de Plaza de Mayo, que son un ejemplo de lucha continental y mundial. Y también es un gran debe. Nosotros tenemos acá el 20 de mayo, que se llama la Marcha del Silencio, que es una marcha multitudinaria. Si no es la primera marcha, es la segunda marcha con más concurrencia del país. Y que es una, obviamente, una marcha muy política, con P mayúscula, pero no partidaria política. Es una marcha que recorre la principal avenida acá y se transita realmente en silencio. Y es escalofriante, ¿no? Cuando uno va y eriza, ver toda esa gente movilizada y en silencio, sin ninguna provocación interna, ¿no? Sí, han habido provocaciones de afuera, pero siempre muy correcto. Y eso el Frente no lo ha sabido. No lo ha sabido traducir en políticas concretas y en logros que muestran realmente que no hay ni olvido ni perdón, verdad, memoria y justicia, como dice la consigna.
Estoy conversando con Nicolás Centurión, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. Lo pensaba lo de los del tema de derechos humanos porque hubo toda una discusión si darles prisión domiciliaria a los represores. Esto dicho por el propio Mujica en un momento, ¿no? Y el que fuera su ministro de Defensa, Eleuterio Hernández Huidobro. ¿Esa sí. discusión está saldada?
No, esa discusión no está saldada. Lamentablemente, de Mujica hay muchas cosas para hablar, muchas cosas rescatables y otras no tantas. Sabemos que tiene una imagen muy positiva, en el exterior sobre todo, pero sí, tuvo una frase desafortunada también cuando dijo no nos ensañemos o algo así con estos viejitos. Estos viejitos se refería a torturadores, a gente que desaparecía, a compañeros militantes. Por ejemplo, también fue a visitar una vez al hospital militar a un gerenal que estaba preso allí, internado. Entonces son señales que no contribuyen para nada al esclarecimiento de la verdad en nuestro país. Y Huidobro también ha tenido muchas frases afortunadas, y también, yo no tengo la certeza, pero se plantea también que ha trancado bastante los procesos de esclarecimiento. Es algo que, no sé, la historia en algún momento sabremos bien qué pasó realmente, porque como ustedes saben, Mujica y Huidobro fueron guerrilleros, tupamaros.
Presos políticos.
Lucharon para hacer la revolución. En el 72 ya estaban todos presos y en el 73 se dio el golpe de Estado. Y ahí fueron, sí, ya estaban presos políticos, tuvieron muchos años. Pero sí, muchas veces se confunde un poco, no sé qué secretos hay ahí, qué cuestión. Pero claramente en eso no se ha avanzado y se ha empantanado bastante. También achacarle también responsabilidad, por ejemplo, en el 2000 se creó la Comisión de por la Paz y la Justicia, no me acuerdo exactamente el nombre, en el gobierno de Valle, antes de la crisis, y fue algo totalmente de nombre y ridículo, irrisorio, porque la verdad no esclareció nada y trancó todo. Entonces tenemos un debe todos. Y por último agregarte que también han pasado varias cosas acá en Uruguay, el tema de retirados militares vandalizando placas de la memoria, por ejemplo, en la Facultad de Humanidades, que se estaba haciendo una gran investigación por el tema de los desaparecidos, se ingresó a la facultad, se robaron materiales, a su vez dejaron un mapa que tenía pinchado las casas de las personas que estaban investigando y que tenían que ver con esa investigación, con una clara amenaza de muerte, o sea, que ha tenido repercusiones internacionales, pero que acá quedó bastante tapado y todavía no se sabe ¿qué ha pasado?
¿Quedó tapado porque no lo difunden los medios?
Los medios lo han difundido a su manera, los pocos medios de izquierda, porque eso también es una talla que tenemos que dar en la hegemonía cultural, en el tema de la ley de medios, que está promulgada pero no está reglamentada de la mejor manera. Lo han difundido, pero los medios de derecha prácticamente no le han dado bolilla y quedó muy en el aire, firmado por un supuesto comando Barnett, que Darnés fue un militar también que fue condenado, uno de los pocos que fue condenado, y al poco tiempo de ser condenado se suicidó. Entonces también se llevó varios recuerdos, varios secretos para la tumba. Y eso también quedó a la nada. Entonces sabemos que hay un grupo que vandaliza placas, que amenaza, que llega a una facultad, que nadie sabe nada, que roba material, que tiene información exacta de la gente. Ahora también hay una comisión parlamentaria que investiga, digamos, el espionaje en democracia, porque después de la dictadura, muchos de los planos altos de la dictadura pasaron a formar parte de las filas de los gobiernos democráticos, entre comillas. Entonces hay todo un andamiaje todavía, digamos, del proceso, el golpe de Estado que hubo acá, que no se ha desmontado y son lo que se le llama las placas del Estado, ¿no? Y eso es algo que se está trabajando en el Parlamento, llevado adelante por compañeros Frente Amplistas, pero nada, hay que seguir profundizando.
Y sí, sin lugar a dudas, es toda una deuda pendiente. Muchas gracias, Nicolás Centurión, por esta comunicación, por darnos esta visión de lo que está sucediendo en tu país, que tienen tantos paralelismos, y en un contexto, paralelismos con Argentina, y además en un contexto tan difícil para la izquierda regional.
No, tal cual, no, les agradezco a ustedes por el espacio, y nada, entender también que está buenísimo poder conocer y conectar las realidades de los distintos países, porque la lucha es una sola y, como vemos, las realidades son bastante parecidas. Y nada, un fuerte abrazo para usted ahí, que por lo que llega acá está bastante jodida la cosa. Pero nada, ya.
Así es. Gracias, Nicolás. Muchísimas gracias. Hablaba con Nicolás Centurión, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Con este joven, ¿no? Con Nicolás Centurión, hablaba de estos desafíos que enfrenta la izquierda en Uruguay, teniendo en cuenta que aspira a un cuarto mandato en las elecciones del año próximo. Hay un inevitable desgaste de más de una década en el gobierno, y también se dará estas elecciones en un contexto regional que ha virado a la derecha, sin duda. Por otro lado, hablaba con Marcelo Justo sobre las negociaciones del Reino Unido con la Unión Europea en esta separación, en este Brexit, y si hay o no un acuerdo posible y sus consecuencias, porque seguramente va a haber impactos políticos y económicos para Reino Unido y también para el bloque. E incluso se está hablando de la posibilidad de realizar un nuevo referéndum. Así que todo está bastante en proceso aún. Se está terminando esta emisión de Voces del Mundo. Estuvo en la operación técnica Flavio Blanco, en la producción Patricio Porta y Franco Luzzani, y en la conducción Mercedes López Amiguel. Que tengan buena tarde. Buena tarde y buenas noches.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.